al Señor, bendito sea Dios. Dale un abracito al que está al lado, dile: el Señor está contigo, ten confianza. Bendito sea Dios. Este mes de octubre, aquí en la casa, hemos dicho que es el mes de la palabra y el mes de la evangelización. Y en los minutos que nos quedan, quiero compartir unos pensamientos acerca del Espíritu Santo y la evangelización. Yo estuve pensando mucho toda la semana, preguntándole, le decía: Espíritu de Dios, dime tú, ¿en qué línea, de qué manera debo compartir con mis hermanos? Y realmente lo que tengo para compartirte es muy, muy sencillo, pero creo que puede ser significativo para una iglesia como nosotros, que ha tratado de privilegiar lo que es la presencia de Dios, que quiere continuamente tener una experiencia viva con Dios, un ministerio como el nuestro, que cree en esas cosas. Entonces, esa va a ser como un poquito la línea de decir, ¿qué vínculo hay? Aunque uno podría decir 100 cosas, solamente tengo 3 para decirte. ¿Qué vínculo hay entre el Espíritu Santo y la evangelización? Ese Espíritu Santo que amamos, que anhelamos, que invitamos continuamente a que nos toque, a que nos hable, a que sople sobre nosotros, a que nos refresque. Porque, dicho sea de paso, sin el Espíritu de Dios, sin la presencia viva del Espíritu Santo en una persona, Dios se vuelve lejano y los cielos son como un mito nada más, y Dios no se hace real para nadie. Es el Espíritu de Dios el único que trae el cielo al corazón nuestro y trae todo lo que es verdad de Dios a nuestra vida, lo hace real. De otra forma, Dios no se hace real para alguien. Así que, 3 pensamientos simples que te voy a compartir brevemente. Antes déjame decirte esto, para meternos en nuestro tema. Algunos pensadores dicen que el cristianismo o el evangelio cristiano en este momento en el planeta sigue siendo el de mayor crecimiento, pero advierten que el Islam está creciendo a una velocidad mayor. Hay una razón para esto, y es que el cristianismo crece por conversión, mientras que el Islam crece por demografía. El que es de una familia árabe, bueno, no árabe, estoy diciendo algo mal, de una familia musulmana, entonces por naturaleza está de una vez dentro de ese culto religioso. Y eso está haciendo que en el mundo entero el Islam avance a pasos grandes. En Colombia en particular, creo que hoy el mundo incrédulo, ese que se ha cerrado a Dios, ese que no quiere saber nada de Dios, no me refiero a religión, sino nada de Dios verdaderamente, está tratando de eliminar el Evangelio de todas las ramas de influencia en nuestra vida pública. Les compartí el otro día cómo nuestra honorabilísima Corte Constitucional, que a veces se parece más a un Olimpo, prohibió a los funcionarios públicos hacer la más mínima mención de la Biblia en sus sentencias, o en sus relatos, o en sus discursos. Es decir, puede hablar de Nietzsche, se puede hablar de Jean-Paul Sartre, se puede hablar de Marx, de Lenin, se puede citar a cualquiera, Platón, Aristóteles, pero ni una palabra de lo que la Biblia dice. El mundo incrédulo está queriendo bloquear todas las ramas de influencia para que quede verdaderamente aislado, para que el mundo quede sin el toque que Dios quiere darle, para que el mundo se cierre a la voz de Dios. Y eso para nosotros debería ser como una gran advertencia y una en medio de nuestra comodidad, porque creo que la mayoría de los cristianos en Colombia estamos como muy cómodos en todo lo que tenemos, ya sea pequeño, ya sea grande, pero como muy cómodos en el asunto, y creo que un poquito ajenos a lo que de verdad está pasando. Estamos viviendo momentos de grandes contrastes, creo yo. Por un lado, mientras el movimiento del Espíritu de Dios en los templos es notable, porque lo es de una u otra forma, con ciertas señales o con otras señales, con unas manifestaciones o con otras, si bien eso es cierto, no hay todavía un impacto alto del Evangelio en lo que, si ustedes me lo permiten, quiero llamar esta mañana el mundo real entre comillas. Lo de afuera, todo lo que hay, donde están los verdaderos ámbitos de influencia, donde están pasando las cosas continuamente que afectan a nuestra gente. En días pasados tomé unos comentarios del expresidente Lula da Silva, Yo les confieso una cosa, a mí me gusta leer lo que algunos políticos o pensadores exponen en política, en economía, en diferentes cosas, ¿no? No lo veo mal, no rehuyo, de hecho me gustan cosas. Y por ahí vi un par de frases de Lula da Silva que honestamente me gustaron, hablando unos pequeños comentarios sobre democracia y unos pequeños comentarios acerca de cómo la inflación en la economía realmente es un terrible castigo para los más pobres, cosa que yo creo desde mi ignorancia, aunque yo estudié en la universidad también, los pastores no somos de coeficiente intelectual cero, como algunos de pronto piensan, que uno le quedó a la universidad grande y por eso se dedicó a predicar el evangelio o algo por el estilo. Yo tengo bastante en mi cabeza, pero me llamó la atención que, bueno, Facebook siempre para mí es como una experiencia nueva, ¿no? Eso, yo creo que Facebook se parece al Espíritu Santo a ratos, es una experiencia diferente todos los días y los amigos de Facebook son rarísimos. Entonces me comenta uno, peor aún, hace un comentario, digamos, de corte ideológico político. Y luego hay otro, pues yo intuyo que son todos hermanos en la fe, con otro comentario ideológico político cargado de contenido, me pareció a mí, cargado de contenido político de izquierda. Igual está bien, yo se lo respeto. Pero eso me hizo pensar en algo. Y lo comenté al final. Y dije, está muy bien que todos nosotros podamos, pues, conocer los aportes que ideológicamente se han hecho desde diferentes corrientes para la política y la economía. Pero les dije, les puse allí, a ver si de pronto los que me comentaron me lo leen. Pero nuestro reto es hacer los aportes para buscar soluciones a los problemas sentidos de nuestra comunidad. Que nuestros aportes no vengan de las corrientes ideológicas que ya fracasaron. Unas u otras, de la derecha, de la izquierda, del centro, han demostrado su fracaso, por amor de Dios, por eso estamos como estamos. Y mi llamado allí yo puse es, necesitamos, es el momento de gente de Dios proponiendo los modelos de Dios para la solución de los grandes problemas de nuestras comunidades. No seguir hablando más de lo mismo. En Venezuela, medio Venezuela está dividido, la iglesia en Venezuela está dividida, completamente dividida como todo el país. Pero ahora no están divididos en los que creen en orar en lenguas y en los que no. Ahora la nueva versión de división de la iglesia venezolana es chavistas o antichavistas. Y un día yo estaba hablando con un viejo amigo de la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela, arubeño él. Y cuando empecé a hablar con él, me dijo, en una parte me dijo, sí, pero es que nosotros estamos en contra, o algo así, como resistiendo lo del imperio. Y yo empecé a notar su lenguaje, como por otro lado, ¿de cuál imperio me estás hablando? Que yo sepa, nosotros estamos en contra de todo el poderío de las tinieblas para traer la luz del evangelio al mundo. Pero no, este hermano estaba hablando con un lenguaje netamente político. Yo respeto tu ideología política, mi hermano querido. Tú puedes ser de donde tú quieras. Tú puedes ser el más de la derecha que el más derechista. Tú puedes ser del centro, tú puedes ser de la izquierda. Tú puedes ser de donde quieras que el evangelio te lo permita, ¿no? Si tú quieres caminar con Dios. Pero mi llamado es, y mi voz es, ¿dónde está la gente valiente de Dios que se va a levantar a proclamar los modelos de Dios para la solución de los problemas de la vida? No lo que dijeron unos refritos que ya no funcionaron hace más de 100 años y todavía muchos cristianos les están dando vida otra vez. En esto de la evangelización, cuando yo digo el mundo real está quedando sin tocarse, creo que en parte es porque nosotros todavía, los cristianos todavía, privilegiamos más nuestras ideas a la hora de resolver los problemas del mundo, más nuestras ideas, lo que la universidad nos enseñaron, como que no nos atrevemos a pensar desde una perspectiva bíblica, como que no nos atrevemos a proclamarla, como que nos falta un poquito de coraje, un poquito de valentía para decir, este es un modelo más viable para la educación, para la salud, para las artes o cosas por el estilo. Así que, hermano querido, por esta razón quiero dejarte estos tres pensamientos en los cada vez menos minutos que me quedan. ¿Están conmigo? ¿Para alguno esto tiene algo de sentido? No pienses con la izquierda, piensa con el evangelio. Piensa con lo que Dios dice, no pienses con la derecha, no propongas lo mismo. Ya hay mucha gente que lo dice. Necesitamos la gente de Dios diciendo las cosas que Dios quiere decirle al mundo. Y no me refiero simplemente en la ética o en el tema de los valores o en el tema religioso. Me refiero en el mundo real, en el manejo financiero, en los conceptos de familia, en los asuntos de cómo hacer propuesta para que podamos traer una paz verdadera a Colombia, por ejemplo. Yo les confieso que el otro día, viendo un ratito de algún pedacito de lo de Oslo, me iba dando a mí como no sé cómo describirlo, piquiña. Bueno, muchas gracias. Tres cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo y la evangelización. Y de una vez te digo, la evangelización también tiene que ver con esto que te estoy diciendo, no solamente con alistar las personas para que vayan al cielo. Lo primero, mira conmigo un texto bien interesante. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así, conocidísimo: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron, ¿qué dice sus Biblias? ¿Fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. Ah, bueno. Aquí entonces aparece el Espíritu Santo presente, pero mira lo que viene luego. Lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, y comenzaron a hacer qué cosa. Esto es interesante, ¿no? Comenzaron a, hagan así conmigo, miren un segundo, hagan así. ¿Comenzaron a qué? A hablar. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Claro, una cosa peculiar, esta traducción dice, en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y aquí viene el resto del relato, porque Lucas, como era médico, yo creo que tenía como ciertas inquietudes que lo hacían observar de manera diferente. En esa ocasión, dice, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados de cuánto como estaría en contacto en Bucaramanga con falando portugués. Y muy grato, unteros. Y cosas por el estilo. Portuñol realmente era lo que se estaba hablando allí. Dice luego, versículo 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, escuchen la lista: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. ¿Y qué es lo que dice al final? Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Bueno, ese día, hablamos el otro día, ¿no? Tato, con Tato y con Janet. En Babel, Dios desciende para decir, confundamos su lengua. Porque esta gente sí está unida, pero en un propósito incorrecto. Así que la única forma de hacer que todo esto cese es dividamos su lengua. Creo que todo el mundo sabe que el asunto de los idiomas no es una bendición, es todo lo contrario. Y aquí el Espíritu Santo la rompe y la revierte. Y aquí empieza a hablar, yo no sé cómo sería bien la experiencia, todavía trato de entender bien. Todos hablaban de cierta forma, o todos tenían un lenguaje que no dominaban, pero la gente, cada uno los escuchaba en su propia lengua, habiendo gente de tantas naciones juntas allí. Pero una cosa en común dicen, ¿qué era lo que escuchaban ellos? Ah, recuerden que todos hablaban por el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo que los había llenado. Y dice que todos hablaban, dice acá, esta gente oí y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Lo que ellos escuchaban, lo que el Espíritu Santo despertó allí y puso a esta gente a gritarlo prácticamente, tanto que algunos dijeron, estos tipos están esborrachos. Y Pedro miró su reloj de arena y dijo, no señores, son apenas las 9 de la mañana, esta gente no está borracha todavía, es muy temprano para eso. Todos oímos lo que el Espíritu Santo los puso a hablar, fue acerca de las maravillas de Dios. Y escúchenme por favor, la palabra en griego que se usa en este texto que acabamos de leer, el último versículo, cuando dice maravillas, es la palabra megaleios. ¿Cómo es? ¿Alguno me la dice?
Megaleios.
Megaleios. que traduce lo siguiente: magnífico, excelente, espléndido, maravilloso. Entonces toda esta gente escuchó de lo magnífico, de lo excelente, de lo espléndido, de lo maravilloso de Dios. Pero un dato interesante: megaleios solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, solo dos veces. Esta es una, y miren cuál es la otra. Lucas capítulo 1, versículo 46 dice: María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Y el versículo 49 dice: pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Megaleios, la misma palabra. Ahora, algunos de ustedes estarán diciendo: pastor, ¿y qué con todo esto? Este es mi primer punto, simple, pero muy significativo para mí. El Espíritu Santo habla entonces de las maravillas de Dios, de los megaleios de Dios, pero incluye esto, la declaración de lo que ha hecho en favor de los necesitados, como lo dice María, la madre de Jesús, porque Él ha hecho megaleios en favor mío. Es lo que ella está diciendo. Yo encuentro entonces un vínculo, hermano querido. El Espíritu Santo, cuando está declarando algo, está hablando de las grandes maravillas de Dios, pero vincula también las obras que Dios ha hecho en favor de la gente necesitada, en favor de los pobres, como muchas veces habla la Biblia, que no siempre se refiere a los pobres de condición financiera, sino a los pobres de corazón, o en su corazón, los que admiten su necesidad. No es posible, es lo que yo entiendo acá, ser tocados por el Espíritu de Dios sin que ello se traduzca en convertirnos en declarantes de las maravillas de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? No hay manera, o sea, no hay forma de que yo diga: el Espíritu me llena, pero ese Espíritu a través de mí no declara sus maravillas, no hace esa declaración del megaleios, incluyendo el megaleios, las obras que Dios hace en favor de los necesitados. ¿Sí me sigues en esto? Esta fue la primera vez que el Espíritu Santo descendió sobre gente común y corriente. Y para mí es tremendamente significativo que la primera vez en la historia, porque en la antigüedad el Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres y mujeres puntualmente, los convertía como en oráculos suyos. Por eso, donde un profeta un día dijera una cosa que no se cumpliera literalmente, ¿cuál era el destino de ese profeta? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cristian, tú te acuerdas? Lo tenían que apedrear. Dios mío, yo no sé entonces cuántos de los que hoy profetizamos, si nos arriesgaríamos, porque donde se pelara en una, piedra le llovía, y no propiamente del cielo. Porque es que ellos eran, en ese momento eran como oráculos, si ustedes me lo permiten, eran casi que una especie de momento de posesión divina, disculpen el término, pero para ilustrártelo un poquito. Estaban controlados por el Espíritu de Dios, pero este Pentecostés es la primera vez en que seres normalitos como tú y como yo, o por lo menos como yo no sé tú, pero seres normalitos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los llena, la vez que el cielo inaugura su toque en la tierra, lo primero que el Espíritu Santo empieza a hacer a través de sus bocas es asegurarse que en todas las lenguas esta gente empezara a proclamar el megaleios de Dios, del cual María habla diciendo: son las grandes obras que Él ha hecho en favor de mí. ¿Estás siguiendo o todavía la idea sigue siendo muy tibia para ti? No sé, para mí es muy significativa. No podemos ser una iglesia que privilegia el Espíritu Santo y es muda respecto a las maravillas de Dios, es muda respecto a declararle a otros esas maravillas. Eso es una contradicción. Es una contradicción. ¿O será que no estás tan lleno? No estoy tan lleno del Espíritu Santo como pretendo. Porque donde el Espíritu Santo llena, la cosa se va por esta línea. Pero hay una segunda, por si te hiciera falta. La segunda. La primera, entonces, lo que te estoy diciendo es muy simple. A ver si lo pongo en palabras concretas. El Espíritu Santo habla de las grandes cosas que Dios hace. Esa es la primera cosa. Ese es parte de su tema. Y esta gente, cuando se acercó en ese ambiente increíble de presencia de Dios, eso fue lo que escuchó. En su propio idioma, que la lengua de esta gente fue habilitada por Dios para que ellos escucharan las maravillas de Dios, el megaleios, el esplendor y toda la grandeza de la que estamos hablando. La segunda idea, miren lo que dice el famoso texto de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán, está hablando el Señor Jesús a los discípulos y les dice, pero recibirán poder, que la palabra griega es muy interesante porque es dynamis o dunamis, que habla de algo muy dinámico, algo potente desde el interior, algo que genera, que produce cosas adentro. Pero recibirán poder, ¿cuándo? ¿Cuándo dice allí en sus Biblias? Si la están mirando. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y dice algo más, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que viene otra vez, yo buscando siempre el vínculo del Espíritu Santo y la evangelización, y encuentro el segundo. Y el segundo dice que el Espíritu Santo, cuando me llena, el primero me dice que me pone a declarar el megaleios. El segundo me dice a mí aquí que me convierte en un testigo. Óyeme bien, la palabra en griego, no sé si te va a gustar o no, la palabra griega es martus. De allí viene la palabra mártir. ¿Quién quiere ser un mártir? Levanta la mano sin temor, porque mártir realmente es un testigo, no tiene miedo. No es alguien que lo van a cortar el pescuezo, pues yo no se lo puedo garantizar, ¿no? ¿Sabes de qué habla martus, el griego? Uno que puede, lo cual significa que tiene la capacidad, uno que puede o que tiene la capacidad, o uno que hace aquello que ha visto u oído o aquello que conoce. Eso es un testigo. Entonces el Espíritu Santo, dice Jesús, que cuando venga, llenaría de dunamis o de dynamis nuestro interior, y además nos haría martus, testigos. Ser testigo de Jesús, entonces, esta es una buena noticia. Te tengo una muy buena noticia. Ser testigo de Jesús, de acuerdo con esto, significa que tú, que yo, podemos hacer, y que de hecho lo hacemos, las mismas cosas que Jesús haría. Eso es ser un martus. Hace lo mismo, porque puede hacer lo mismo. ¿Alguien que me diga aló? Ajá. El Espíritu Santo en ti, en otras palabras, hermano querido, aunque suene muy atrevido, el Espíritu Santo en ti entonces te convierte a ti ni más ni menos que en la misma representación de Jesús para la gente con necesidades. En otras palabras, y si suena muy agresivo lo lamento, te convierte a ti en Jesús para la gente. El mismísimo Jesús. Cuando tú llegas a donde una persona necesitada, como la Biblia dice que el Espíritu Santo te hace martus, eso significa que al llegar a una persona necesitada, tú eres Jesús mismo para ellos. Con la facultad, con la capacidad de hacer las mismas cosas. Las mismas cosas. Eso es un martus. Hacer las mismas cosas. Yo creo que el diablo sí tiene pesadillas. Y la pesadilla más grande es, yo lo maté y después se me volvió en millones. Estoy seguro, yo lo monté a la cruz, estoy seguro. Y ahora lo veo por todas partes. Ahora lo veo en cada rincón del planeta. Creo que eso es un martirio para el pobre diablo. Realmente es un pobre diablo. Los que dijeron por allí alguna vez que clonaran a Jesús, que clonaran el manto de Turín para sacar unos cinco Jesús. Son cuerdos locos. Bueno, son cuerdos en el sentido de que sí, necesitamos muchos más como Jesús, o algunos más al menos, pero están locos en el sentido de que no saben cómo es que Jesús lo hizo. Jesús se reprodujo. ¿De qué manera? Que a través del Espíritu Santo, Él inunda de dunamis el corazón de los que le siguen y los convierte en una expresión de su propia persona. Imagínate eso, una expresión de sí mismo para gente que necesita escuchar buenas noticias. Lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muchas veces hemos hablado de este pasaje. Déjame decirte esto: somos su poema, porque eso es lo que dice Hechura. La palabra griega es poema, que traduce manufactura, pero también poema. Así que tú puedes decir, sentirte orgulloso de decir: yo soy un poema de Dios. Pero no solo eres un poema de Dios, sino has sido recreado en Cristo Jesús para ser el mismo Jesús para la gente. Yo quiero que me entiendas bien esa parte. Para hacer las buenas obras de las que habla aquí la Biblia, y quiero aclararte, las buenas obras no son simplemente obras buenas. Las buenas obras son las obras de Dios, que Él obra a través de ti, que Él hace a través de ti. Es Cristo mismo viviendo en ti, no simplemente por un asunto medio metafísico o por una identificación de ideas que tienes con el Maestro, sino porque te habita, Él está dentro de ti. Por el Espíritu Santo que te llenó, Él vive dentro de ti. Has sido entonces hecho otra vez. Tú no eres una versión mejorada de tu misma persona. Tú no eres una mejor versión de ti mismo. El ti mismo que eras antes, tengo noticias, descansa en paz. El ti mismo que eras antes murió definitivamente. En la cruz del Calvario desapareció. Tú no eres alguien que ha sido mejorado. Tú eres alguien que ha sido regenerado, es decir, creado de nuevo. Y aunque no te guste, hay una razón para eso. Y es que estabas tan echado a perder que no había chance de mejorar. Unos cuantos se sienten contentos, otros ofendidos. Sí, no estabas echado a perder. Estabas echado a perder, así te sientas la mejor persona. No tenías esperanza. La enemistad con Dios no es un conflicto de obras. La enemistad con Dios es un conflicto de esencias. Terrible conflicto. Por eso dice la Biblia: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, hablando de los bueyes. No pongan un buey alto con un buey pequeño, porque el arado se va a complicar. Pero no es un conflicto de conductas, nada más lo que dice allí. Allí dice: ¿qué comunión, qué unidad hay entre la luz y la oscuridad? ¿Qué unidad hay entre el agua y el aceite? Te lo pondría. Así que tú y yo sí estábamos echados a perder. Por eso, bendito sea Dios, la idea del Señor fue en Cristo Jesús hacernos otra vez. Bendito sea Dios. Pero nacernos otra vez es hacernos una versión suya, una expresión suya, hermano amado. Tú sí eres Jesús para la gente. Y si tú no los tocas, se corre el riesgo de que Jesús no los toque. ¿Cómo así, pastor? Así como te lo estoy diciendo. No, si Dios quiere tocarlos, Él los tocará. Hermano querido, ¿cuántas historias tú has oído de personas a las cuales Jesús en persona se les ha aparecido a hablarles del mismo? Las hay, pero son mínimas. Yo he escuchado una o dos o tres en todos los 35 años que llevo de caminar con Cristo. ¿Y por qué razón pasa eso? ¿Será acaso porque Jesús en persona no se puede aparecer a la gente? No es esa la razón. La razón es que tú y yo somos Jesús para la gente. Y Él espera no necesitar aparecérsele a nadie, sino que tú vayas y lo representes a Él. Le digas: aquí está la respuesta de Dios para ti. Está en mí y la voy a extender sobre ti. Ese es el punto. Y para eso el Espíritu Santo te llena. No simplemente para sentir frescura. El domingo, cerrando Sobredosis en Bucaramanga, al final en el túnel de fuego, que se armó una locura, yo me metí al túnel. Además, ellos estaban que me esperaban con ansias locas, y ya se había vuelto no un túnel, era un círculo. Y en el círculo estaba la gente arriba haciéndole así a uno, que yo creo que el que veía por transmisión diría: esta gente es como medio bruja o qué, no, haciendo así, y empezaban a hacer así, luego me ¡fuego! Y era una cosa loquísima. Yo me metí ahí, lloraron por primera vez y me soltaron, dije: no, otra vez. Y otra vez me hicieron la misma, y listo, me soltaron, no, otra vez. Yo no recuerdo cuántas fueron.
¡Cuatro!
¿Cómo cuatro? Yo estaba divirtiéndome, sinceramente. En la última caí al piso y yo no podía parar de reírme. Entonces le pedí las manos a Tato para que él me levantara. Cuando él le fue a agarrar, dije: no, yo estaba allí en una bacanería que no te imaginas. Yo hace rato que no me emborrachaba. La última vez que me emborraché fue en el 77. ¿Tú crees que el Espíritu Santo me hace eso solamente para hacerme sentir bien? ¿Tú crees que el Espíritu Santo, claro, bendito sea Dios, claro, Él se lleva cargas y cosas que son muchas las que tengo? muchas. Claro, Él lo hace, pero hay otra cosa más que esa. Él me está habilitando para esto que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas un testigo, un testigo, un testigo, un yo frente a la gente. Para eso me está habilitando. Aleluya. Yo recuerdo en Manizales en el 80, yo tuve un entendimiento diferente de este versículo. Dios mío, tomamos de tiempo, unos minutos más. En Manizales, viendo lo que estaba pasando, viendo ese río que pasaba frente a mí, yo estaba en la mitad de ese río, pero no dependía de mí. Me buscó una vez un pastor para decirme cuál es la clave para que pase esto, y yo le dije: no tengo idea, pastor, no tengo idea, no tengo idea por qué está pasando esto. Estoy en la mitad del río, lo estoy disfrutando, estoy metido en esto hasta la cabeza, salen milagros por todas partes, gente que es tocada por Dios de formas increíbles, pero no tengo idea por qué. Entonces entendí otra forma de ver esto. Van a ser mis testigos. Es decir, es como si yo fuera y estuviera viendo. Sí, era yo, pero no era yo. Era yo, pero no. Y entonces yo tocaba a la gente, pero yo lo que veía era que era Dios el que la tocaba realmente. Y yo estaba como testificando de todo eso, viendo lo que pasaba aquí, y viendo lo que pasaba allá, y viendo lo que pasaba allá, y viendo lo que pasaba allá. Y yo todo el tiempo era como siguiendo a Jesús, sencillamente, detrás de la gente, para poder tocar a uno, pero era Jesús quien lo tocaba. Y yo era el testigo de todo eso. Pero te digo una cosa, a pesar de que yo creo que dejé la universidad a destiempo, antes de tiempo, 1978, estudiando economía, a pesar de eso, creo que Dios usó estas cosas que yo hice en medio de mi inmadurez y de mi juventud, casi niñez, tenía 17 en ese momento. Pero si no me hubiera movido, si no me hubiera acercado, entonces Jesús no me hubiera dejado ver todo lo que me dejó ver. Y había un montón de historias que no te podría contar. Algunos podrían decir de mí: pastor, cuenta historias nuevas. Tengo también historias nuevas, pero ¿por qué no cuento las viejas? O te reto a ti, ¿cuántas historias viejas tienes tú para contar de las que yo te puedo contar a ti? Y tal vez la única diferencia entre tú y yo no es que yo soy mejor que tú, seguramente eres tú mejor que yo, sino que yo fui. Mi pregunta para ti es si ya fuiste. Solamente eso encuentro que es la diferencia. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos empuja en todo esto. Es el mismo Espíritu, es lo que estoy tratando de explicarte. Y que no podemos ser la casa, adoración para las naciones, mudos. O gente que no va. O gente que no entiende que sus manos son las manos de Jesús. Que si tú no tocas a una persona, estás negándole la posibilidad de que Jesús la toque. Que para algunos puede ser la única esperanza. No, pastor, no me ponga esa culpabilidad encima. No, no es culpabilidad, hombre. Es el privilegio de decirte: eres Jesús para la gente. Eso no es algo de sentirse mal, de sentirse bien. Si estás cerca de una persona con necesidad, simplemente dile: yo creo que Jesús puede hacer algo por ti. Déjame orar por ti. Si es todo, a veces no necesitas nada más. No tienes que saber las cuatro leyes espirituales ni de evangelismo explosivo para hacer todo esto. Y la tercera, porque si no, hoy vamos a salir terrible de aquí y el tiempo se nos está yendo. La tercera es la última ya. Hechos capítulo 4, versículo 31. Miren lo que dice. Después de esta oración, ellos estaban temerosos, nos estaban amenazando, y dicen los creyentes de ese tiempo: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y nosotros decimos: y lo de las carchas, ¿sí será? ¿Cómo y por qué no? Es como ¿dónde está lo raro? Yo recuerdo una vez que, a pesar de que mi vida no estaba en el mejor momento, que empezaron a orar por la gente, y cuando me doy cuenta, mis manos estaban llenas de aceite. Nunca, mira, yo esto es raro. En mejores momentos de mi vida nunca había pasado eso. En los momentos malos, Dios un día decide llenarme las manos de aceite. Tal vez era una forma de decirme: tenemos un chance, tenemos una oportunidad, tenemos una posibilidad aquí todavía, yo no te estoy desechando. Esta gente entonces oró, y el lugar donde estaban tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo. Vuelve y juega. Pero miren lo que dice ahora: y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hablaban en lenguas, profetizaban. Aquí lo que dice es que la evidencia central de que fueron llenos del Espíritu Santo es que predicaban con valentía. Una cosa que se necesita en Colombia, valentía. Valentía para decir, esto es lo que Dios dice. Óyeme bien, ser lleno del Espíritu Santo entonces no solo tiene la evidencia de hablar en lenguas o de profetizar. Es mucho más que interesante en este caso ver que la evidencia que más se destaca aquí es precisamente que lo que pasó en ellos fue que su valentía o su actitud interna cambió. Yo imagino que ellos mismos, yo me acuerdo tal vez de una experiencia en Pamplona, la ciudad natal del pastor Gabriel. Pamplona ha cambiado mucho, entonces digo eso para que ubíquense en 1978. Y estoy yo, me voy a la alcaldía, era el gobierno de Turbay Ayala, si quieren hablamos un poquitico de izquierdas, derechas, centro y de todo lo demás. Turbay Ayala, no se podía uno parar en ninguna plaza pública a hablar nada porque estábamos bajo el estatuto de seguridad. Y yo me fui a la plaza porque la alcaldesa no me quiso ni recibir para darme un permiso, pues que le van a poner cuidado a un muchachito de 17 años. Entonces me paré en la plaza, tenía unos pesitos en el bolsillo, pasó un carro de esos de perifoneo, de lotería, le dije, hora y media, ¿cuánto me cobran? Tanto, y le dije, tome, tengo esa plata. Vamos media hora por la ciudad y una hora en la plaza. Y el tipo a la hora de la plata dijo lo que sea. El hombre casi se desmaya cuando empezó a escucharme lo que yo estaba hablando. Pero ya no podía hacer nada porque yo ya le había pagado. Y nos paramos en la plaza y empiezo a predicar allí. Y la gente, nadie se paraba. Pero todo el mundo me escuchaba en esa plaza enorme. Y como media hora avanzando, me llegó la policía. Y había dos conmigo que eran como mis discípulos. Y la cara de ellos no lo olvido, angustiados. Se me acercan, Edgardo, que pares ya, me van a echar a la cárcel. ¿Pero dónde está el permiso? Diles, acá se llama. Diles que el permiso que necesito ya lo tengo, que el otro yo no sé, no me lo quisieron dar, pero que aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran. Pobres policías, me dieron vueltas una hora entera, me rondaron así todo el tiempo, así como a un metro, y yo aquí seguía, dele, dele, dele. Al final no me echaron mano a mí, sino se tiraron adentro del carro a cortar los cables para que yo no hablara más. Pero ya había terminado mi contrato. Una hora les prediqué el evangelio con policía incluida. Y luego me dejaron razón que me presentara de inmediato en la alcaldía. Y yo les mandé otro mensaje, que yo estaba en la plaza todos los días, que me buscaran allí cuando quisieran. Déjame cerrar con esto. Me luce claro que la evangelización tiene que ir más allá de lo que hasta ahora estamos experimentando, aquí y afuera, no solamente en la casa. No podemos esperar a traer millones de personas a los templos. Y estamos contentos con lo que tenemos de pronto 500,000 personas reunidas los domingos en Bogotá, y Bogotá tiene 8 millones de personas. Hay que llegar hasta ellos con evangelización relevante. Me refiero a evangelización que llega en medio de la vida misma. No la evangelización no el rito de la evangelización. Evangelización que llega dentro del contenido, del contexto, perdón, de vida de cada persona para que la entienda. Y una frase para ti, si esto tiene sentido, hermano querido, si tú entiendes que no es posible tratar con Dios e ignorar a la gente, por eso no es posible, no somos monjes de encierro, ¿me entiendes? Hazte entonces activo, hermano querido, hazte activo, usa los medios que te damos en la casa. Ven con los clips, ayúdanos, o métete a un alpha group, o un grupo de vida, o en los healing rooms, o en la cacería de tesoros. Y si ninguna de estas te sirve, porque tú eres tan creativo que tienes algo más, pues haz ese algo más, hermano querido. Pero el Espíritu Santo que te llena aquí cada domingo, está queriendo gritar a través de ti, al mundo entero, lo que el mundo de verdad necesita escuchar. El mensaje de Cristo, la voz del Evangelio, la esperanza que solamente Dios puede dar, las maravillas de Dios, que fue lo que declararon esta gente llena del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir amén?
Amén.
Ponte de pie, que tenemos que terminar ya. Ponte de pie, un aplauso bien grande al Señor. ¿Quién acepta el reto? No voltees a mirar al vecino, mírame a mí. ¿Quién acepta el reto esta mañana? Que se vea, hermano, que se vea. El Espíritu Santo que te llena para cumplir esos propósitos. Gracias, Señor.
Pregunta.
Te manda tus manos a los cielos. Vamos a terminar ya en un minuto.
¿Tú quieres pararte? Sí.
¿Dónde está ella? ¿Dónde está la hermanita embarazada? Un saludo muy especial para el aniversario para Crisanto y Gladys, que ya están cumpliendo un cucho de años de casados. Y son un cucho. ¿Cuatro? 34. Un cucho. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ella? Ven, acércamela aquí, por favor. Cerramos cantando estas palabras y nos vamos. Levanta tus manos a los cielos. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Aleluya. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Dile una vez más conmigo, Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Señor, que tu mano esté ahora mismo sobre este precioso bebé.
Solo tú tienes palabras de amor.
Te recibimos, te amamos a ti.
En mi novedad, verdad,
eres tú. Bendecimos el cuerpo de tu madre y te bendecimos.
¿Qué más podría ir?
Tienes que venir a sus brazos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Para que te bendigas para mí. Levanta tus manos a los cielos mientras cantamos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti. Te mire a las caras y te ve. El Señor te renueve su misericordia. Bendiga tu vida, tu casa, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. De más podría ir.